Hola, mis amados niños. Nuevamente con ustedes desde la selva amazónica. Quiero acompañarlos en este periodo en donde les toca estar en casa todo el tiempo juntamente con sus papitos y otros familiares. Ah, también con sus mascoticas. Hemos venido escuchando la historia del abuelo Joao y Julio. Si Dios quiere, la vamos a terminar. Pero quiero en este periodo, si Dios me ayuda, diariamente estar con ustedes realizando algunas actividades. ¿Les parece? Para iniciar, quiero que se coloquen de pie. Todos, vamos a colocarnos de pie. Hasta sería bueno que también los papitos y los demás familiares que están en casa lo hicieran, ¿no es verdad? Vamos a despertarnos. Vamos a mover los pies que Dios nos dio. Eso, todo moviendo los pies. Muy bien. Ahora las manos que Dios nos dio. Listo. Juntamente con los pies. Muy bien. Ahora también la boquita que Dios nos dio. Vamos a despertarla. Sin dejar de mover las manos ni los pies. Muy bien. Ahora también la nariz que Dios nos dio. Sin dejar de mover los pies, las manos ni la boca. Eso, correcto. Ahora también los ojitos que Dios nos dio. ¿Alguno puede mover también las orejitas? Ahora vamos a saltar como un grillito dando una palmada arriba. Vamos. Una vez más. Otra vez. Muy bien. Ahora coloquen las manitas en señal de estar durmiendo. Vamos a dormir como un perezosito. Nada de eso. Vamos a sentarnos quieticos. Como ya están bien despierticos, ahora nuevamente nos colocamos de pie. Vamos a orar. Pero para poder estar quieticos, quiero que hagan lo que les digo. Escuchen. Mis pies juntos están. Junten los piecitos, por favor. Cruzo los dedos de mis manos. Bajo la cabeza con atención y cierro mis ojitos para la oración. Todos quieticos. Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos que tú estás aquí con nosotros, como lo estás en todo lugar, porque tú llenas el cielo y la tierra. En ti vivimos y en ti somos. Te agradecemos porque nos permite reunirnos en familia para aprender o afirmar algo de ti. Ayúdanos a conocerte para que podamos andar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Niños, ¿ustedes ya saben los nombres de los libros de la Biblia en orden? La Biblia, que es el único libro inspirado por Dios, es una biblioteca. ¿Una biblioteca? Sí, niños. En ese libro hay muchos libros. ¿Saben cuántos? 66 libros. ¿Sabían que la Biblia está dividida en dos grandes partes? Esas dos partes se llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Mas también cada testamento está dividido en partecitas. ¿También? Sí. Y desde hoy vamos a ir aprendiendo los nombres de los libros de acuerdo a esas divisiones pequeñas. ¿Les parece? Pero ¿saben cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cantando. ¿Sabías que cuando aprendemos algo cantando queda más difícil de olvidar? Vamos entonces con los primeros cinco libros. Ellos son conocidos como los libros de la ley. También son llamados el Pentateuco. ¿Pentateuco? ¿Y qué es eso? Bueno, Pentateuco quiere decir cinco volúmenes. Ellos fueron escritos por Moisés en el desierto. ¿Recuerdan que Israel estuvo esclavo en Egipto? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo condujo hacia la tierra prometida, ellos tuvieron que pasar por el desierto, pues allí Moisés recibió de parte de Dios esos cinco libros. Ellos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, ahora escuchen, escuchen. Cantaremos todos juntos los libros de Moisés. Los libros de Moisés son los libros de la ley. Son Génesis y Éxodo, Levítico y Números, y por fin Deuteronomio, que encierra la ley. De pie nuevamente, vamos a cantar juntos. Repitan conmigo, cantemos. Cantaremos todos juntos los libros de Moisés. Los libros de Moisés son los libros de la ley. Son Génesis y Éxodo, Levítico y Números, y por fin Deuteronomio, que encierra la ley. Muy bien. Ahora abran los bracitos y digan, Dios es grande. Abran nuevamente los bracitos y digan, Dios es bueno. Coloquen sus dos manitas en su pechito y digan, Dios me ama. Ahora coloquen sus manitas como arrullando un bebé y digan, Dios me cuida. Ahora coloquen sus manitas en señal de agradecimiento y luego en el pechito y digan, gracias Dios porque me amas. Y finalmente, nuevamente las manitas en señal de gratitud y luego como arrullando a un bebé digan, gracias Dios porque me cuidas. Ahora vamos a hacerlo corrido. Dios es grande, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me cuida. Gracias Dios porque me amas, gracias Dios porque me cuidas. Muy bien, ahora nos podemos sentar. Ahora vamos a seleccionar una historia de uno de esos cinco libros y un versículo para memorizar. Escogí la historia de Enoc. Enoc, él vivió mucho antes del diluvio. El nombre de Enoc significa iniciado o consagrado. Su historia la encuentran en Génesis capítulo 5, versículos 18 al 24. Génesis 5, 18 al 24. Pueden decirle a sus papitos que se la lean, o si ya saben leer, léanla ustedes mismos. El versículo para memorizar es el versículo 24. Dice, escuchen, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a repetirlo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Niños, cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, significa que él era muy, muy obediente a Dios, que hacía lo que Dios le decía. Pero, ¿él llegó a este mundo siendo obediente? No. Nadie llega a este mundo haciendo lo bueno. Dios dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo él llegó a ser tan obediente? Para que un niño, un joven, un adulto llegue a ser obediente a Dios, necesita obligatoriamente que alguien perfecto, el Mesías, cumpla todas las exigencias de Dios por él. Necesita que Dios aplique toda la obra del Mesías hecha en su favor. Es decir, que le quite ese espíritu malo con que llega a este mundo y le dé un espíritu nuevo, que Dios mismo lo una al Mesías, ya que separados de él no podemos hacer nada bueno. Mas para que en Enoc se cumpliese todo ello, era absolutamente necesario que escuchara la palabra de Dios, ya que para ser nuevas criaturas, para estar unidos al Mesías, Dios, el Espíritu Santo, solo opera por medio de la palabra de Dios. Niños, en la época de Enoc aún no estaba escrita la Biblia, que es la única revelación especial para hoy. Por ello, la forma de escuchar la palabra de Dios tenía que ser hablando Dios directamente y por medio de lo que había revelado y hecho a otros. Por un lado, Dios sí habló con Enoc directamente. Pero por otro, él tuvo muchos testigos, ¿como quiénes? Como sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y hasta el privilegio de contar con Adán aún vivo. Bueno, si ustedes quisieran conocer el origen y estuviera aún vivo Adán, ¿No es verdad que le buscaríamos para que nos contara cómo aconteció todo? Entonces vamos a hacer una cosa, niños. Vamos a imaginarnos, escuche, vamos a imaginarnos a Enoch visitando al padre Adán para saber el origen de las cosas. ¿Listos? Bueno, de pie, todos caminando con Enoch a la casa del padre Adán. Listo, llegamos. Con mucha reverencia, Enoch saluda a Adán. Padre Adán, buenas tardes. Vamos a pensar que Adán le responde. Buenas tardes, hijito. Qué alegría tenerte por aquí. ¿Cuál es el motivo de tu visita, Enoch? Responde Enoch. Padre Adán, yo quisiera saber lo que pasó desde el principio. Imaginemos a Adán mirando hacia el cielo, sobando su cara con sus manos, tal vez un poco incómodo por la pregunta, o también contento porque, contando su historia, Dios podía usarla para beneficiar a Enoch. Pensemos en su posible respuesta. Hijito, cuando Dios me hizo, me dio un cuerpo perfecto, una inteligencia perfecta y un espíritu vivo. Yo tenía perfecta comunión con Dios. En mí no había ningún tipo de miedo al encontrarme con Él, pues en mí no había pecado. Él me colocó en el lindo jardín del Edén. Allí había toda clase de árboles de frutos deliciosos de los cuales yo comía con todo gusto. Aunque trabajaba, para mí no era un cansancio como hoy. Me dijo sí, que si yo quería permanecer en el estado en que me creó, debía guardar un mandamiento. ¿Y cuál era? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hiciera, moriría. Niños, la muerte de la que está hablando Adán significa que si él llegase a comer, inicialmente él moriría espiritualmente, es decir, que perdería toda su santidad y por tanto su comunión con Dios se volvería malo. Luego su alma saldría del cuerpo, eso es la muerte física. Y si moría físicamente estando espiritualmente muerto, su alma iría a un lugar de tormento. Terrible, ¿no les parece? Pero vamos a seguir escuchando. ¿Qué más dijo Adán? Vamos a imaginar. Luego el Señor me hizo dormir. Sacó de mí una costilla y de ella hizo a mi ayuda idónea, a Eva. Ah, Enoch, los dos éramos muy felices. Hasta que un día, Satanás, poseyendo la serpiente, le habló a Eva. Le hizo creer que el prohibir comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era una táctica de Dios para mantenernos ciegos de algo maravilloso que podríamos llegar a ser si comíamos. Le dijo que si comíamos, nuestros ojos se abrirían, que conoceríamos el bien y el mal y que entonces seríamos como Dios. Sí, le hizo creer a mi esposa que Dios no era bueno. Mi esposa en ese momento deseó tener conocimiento y codició del fruto y comió. Luego fue a donde yo estaba y con sus argumentos, finalmente le hice caso. En ese instante experimentamos una mudanza en nuestra alma. Apareció la vergüenza, cosimos hojas de higuera para hacernos delantales. Cuando Dios se presentó en el jardín, sentimos un pánico mortal. También cuando Dios nos preguntó sobre el comer del fruto, de inmediatamente me defendí diciendo que la mujer que él me dio por compañera me dio y yo comí, es decir, le eché la culpa a Dios. También Eva se justificó diciendo que la serpiente la había engañado. Enoch, ninguno de los dos quiso reconocer directamente que habíamos pecado. De verdad, no éramos los mismos, nos habíamos vuelto malos, muy, muy malos. Ahora, solo esperamos la muerte física. Pero antes de escuchar que eso acontecería, oímos de los labios de Dios sobre la promesa de un hijo de mujer que vencería a la serpiente. Y después, cuando solo esperamos el castigo, Dios mostró su gracia, su favor que no merecemos. Él quitó nuestros delantales, mató unos animales puros y perfectos, los despojó de su piel. Y con ella nos vistió. Ahí notamos que algo nuevo había acontecido dentro de nosotros, que Dios nos había reconciliado nuevamente con Él. Ahí comprendimos que para que alguien pueda ser reconciliado con Dios, es absolutamente necesario que alguien perfecto y puro muera por el imperfecto. Niños, los sacrificios del Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo. Todos los que los ofrecían de la manera correcta estaban mostrando no que el animal fuese su salvador, sino que ellos estaban colocando toda su confianza en el futuro Cordero de Dios que cargaría todos sus pecados. Niños, no sabemos a qué edad Enoc conoció al Señor, en qué momento Dios lo hizo una nueva criatura, pero sí sabemos que él tuvo, como todo aquel que va para el cielo, que colocar su confianza en la única persona en quien hay salvación, en Cristo Jesús. Enoc no sabía el nombre, pero Dios lo unió a él para que pudiera obedecer, para que pudiera caminar con Dios. ¿Quieren saber otra cosa? Dios le mostró a Enoc también la venida del Señor para venir a juzgar a los engañadores. Sí, Enoc conoció el futuro también. Léanlo en Judas versículo 14 y 15. Además de ello, Dios le dio el privilegio de no ver la muerte como los demás, y al igual que a Elías, lo llevó en vida como enseña Hebreos 11:5. Ahora les quiero preguntar, si Jesús viniera hoy, ¿los llevaría para el cielo como lo hizo con Enoc? Bien, niños, para terminar, coloquémonos de pie. Vamos a orar y luego a cantar el corito de los libros. Vamos. Los pies juntos están. Cruzo los dedos de mis manos. Bajo la cabeza con atención. Cierro mis ojitos para la oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempito que nos has permitido meditar un poco sobre tu santa palabra. Te pido que a los niños que aún no son salvos, les des el privilegio de conocerte como lo hiciste con Enoc, y que aquellos que ya te conocen sean fortalecidos por ti para que puedan caminar contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar. Cantaremos todos juntos los libros de Moisés. Los libros de Moisés son los libros de la ley. Son Génesis y Éxodo, Levítico y Números. Y por fin Deuteronomio, que encierra la ley. Bueno, mis amados niños, que mi Señor sea propicio con cada uno de ustedes. No olviden memorizar el versículo. No olviden también aprenderse el corito de los libros. Si Dios permite, después vamos a mirar la otra parte. ¿Están muy bien? Dios los bendiga.